e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Humberto Rodríguez, les hablo de Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. La tertulia de hoy va a estar sabrosa porque es de gastronomía, así que es de comida, y como la comida es sabrosa, pues vamos a hablar de ella. Y para eso tenemos a Graciela Carruncio desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo anda, Graciela?
Hoy muy bien, Humberto, y además con mucho apetito.
Bueno, vamos a hablar un poquito de comida. La comida varía en muchas partes del mundo, pero en casi todo sitio hay cosas sabrosas, ¿eh? Eso sí, no cabe duda.
Sin lugar a dudas, sabrosas y que se internacionalizan, porque vamos a hablar de comidas que por lo pronto probablemente en todas partes del mundo exista un lugar típico o lo hayan incorporado a sus gustos de la mesa, no te digo cotidiana, pero de las mesas de fiestas o demás, por ahí también cotidiano, no sé, lo vamos a ver ahora. ¿Qué te parece, Humberto?
Me parece muy bien, muy bien. Y vamos a hablar principalmente, yo creo que de comida argentina, también de comida árabe, que eso hemos hablado tú y yo otras veces, ¿verdad? Porque
sí.
Tú conoces mucho de comida árabe porque tu origen es de Siria.
Claro, mis abuelos, sí.
Y yo lo conozco, no por mí, porque yo no tengo nada de... Bueno, sí tengo. Yo tengo algo de árabe, pero muy lejano. Yo, en España todo el mundo tiene algo de árabe.
Claro.
Todo el mundo, pero muy lejano, ¿no? Y entonces, pues, pero sí he comido mucha comida árabe porque tuve muy buenos amigos libaneses, unos vecinos. Buenos amigos que nos enseñaron a comer todas esas cosas, y he estado en el Medio Oriente, he estado allá en Israel, y ahí he comido comida árabe muy sabrosa también, y vamos, sí, podemos conversar esos temas, si pues, te parece bien.
Y también incluimos, porque yo una de parte de mis, digamos, mis abuelos maternos sirios, como dijiste, con comida árabe en general, pero paternos italianos, y todos los maridos de las hermanas de mi mamá, italianos, así que podemos
y esa
hablar.
Esa otra comida sabrosa la italiana.
Que podemos... Sabrosa.
Y, bueno, hay que en todas partes, mexicana, sabrosa. Hay comida rica en casi todas partes, ¿no?
Eso es. Exacto.
Eso es. Excepto quizás Inglaterra, eso, porque Inglaterra no. O sea que hay un chiste famoso que dice que el paraíso es un policía inglés, un mecánico alemán, un cocinero francés, una amante italiana, y todo organizado por los suizos.
Ah.
Pero ese es el paraíso, pero el infierno es un cocinero inglés, un policía alemán, un mecánico francés, un ¿qué me falta? Un mecánico francés, una amante suiza, y todo organizado por los italianos. Así que vamos, eso es un chiste muy viejo, pero todavía válido, porque es típico.
Todo es válido. Voy a usar eso que dijiste para decirle a los oyentes que las comidas no dependen tanto de los ingredientes, sino cómo escuchá bien, se los integra en la comida.
No, también, pero mucho de hábitos también. Por ejemplo, la comida mexicana, a mí me gusta mucho la comida mexicana, pero la comida mexicana sin picante, y al mexicano
es
le encanta el picante. Bueno, la hay sin picante, pero al mexicano le encanta el picante, porque
es cierto.
Cuba,
igual el taco es bastante, bastante rico. Pero bueno, sí, es una comida picante. Sí,
es una costumbre. En Cuba no se usa el picante, ni las especies, es comida española más bien. Entonces, pues uno no se está acostumbrado a eso. Sin embargo, un mexicano que toda la vida se crió con eso, pues está acostumbrado y le gusta. Dicen que es saludable, pero es que a mí no me gusta, simplemente.
Sí, algunos picantes son saludables, otros no, por supuesto. Pero sí, sí, la pimienta, por lo que sé, es muy saludable, más que la sal.
No, pero el ají picante, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es lo que, sí, además, sí. A ellos les encanta. Se lo comen a pulso, sí, les encanta. Yo no, Vamos, a mí me queman los labios. Sí. Bueno, la comida argentina, vamos a empezar con la argentina, que es la más cercana tuya. La comida argentina es típicamente carne, ¿verdad? Eso es la carne de distintos tipos. Los asados son carne de distintas formas, ¿no?
Sí, sí. Sí, el asado, aquí además lo que más típico es lo que se llama choripán. ¿Qué es el choripán? Cuando haces un asado, te dicen, come un choripán. Es un chorizo. Para nosotros el chorizo son partes de chancho, de grasa y demás, que son embutidos, se cocinan, y también se hacen en un horno común, en un horno eléctrico o en una parrilla, y con pan. Eso es muy típico. Es más, todos los eventos populares, partidos de fútbol y demás, suelen tener gente que prepara en unas parrillas móviles choripán. Es decir, con pan te venden eso a modo popular. Las empanadas, los chipá, que la vez pasada no me acordaba, el chipá es se hace con harina y un pedazo de queso, eso es el chipá. Es muy gustoso la gente del norte del chipá. En lo personal el chipá no, el choripán sí, el chipá no tanto, y las empanadas, que nosotros tenemos todo tipo de empanadas, jamón y queso, choclo y demás. Pero la empanada argentina típica es la salteña, que se hace como con papa cortada y carne cortada a cuchillo, no picada, carne cortada al cuchillo y papa. Eso es muy típico y es la empanada.
A mí lo que más me gustaba comer en Argentina
pues, es muy típico. Después está carne dulce, se hace, yo lo hago con pasas de uva, con aceitunas verdes, siempre se termina condimentando, yo no pongo sal, pongo un poco de ajito, siempre deshidratado, cebolla, y le pongo un poco de pimienta, y después se hace con lo que se llama pimentón dulce, que en una época histórica aquel pimentón dulce era español. Ahora nosotros tenemos nuestro pimentón, que no es en español tan delicioso, pero es el que podemos digamos, manejar a nivel presupuestario cotidianamente. Porque la empanada, Humberto, y para que los oyentes sepan, es una comida que se puede comer en cualquier momento del día y cualquier día de la semana.
A mí lo que me gustaba comer ahí era el bife de chorizo.
Bife de chorizo es otro, el bife de chorizo con papas fritas a caballo, que papas fritas, con huevo frito encima, fue una comida muy típica. Hoy, por los cambios de alimentación y demás, ya no es tan, demandada y consumida porque tiene alto contenido en colesterol. Pero sí, es una de las delicias. Después tenés, como en los asados, se puede hacer tapa de asado, se puede hacer la parte de tapa de nalga, en fin, hay un montón de cosas que se pueden poner en la parrilla, ¿no? Y después tenemos las costillitas de cerdo, aquí se usa mucho, bife de
cerdo es algo universal, ¿no? Es una cosa que sí, en todas partes se come.
Sí, y es muy, muy rica. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, el pollo también se hace asado. Ahora últimamente todos los que hacen un asado incluyen el pollo, el cordero patagónico es famoso. Hay lugares del sur que se comen, yo he viajado y se come ciervo, que se crían especialmente para hacer ciertas comidas que son con carne de ciervo. Y cordero, como te dije, cordero también es muy demandado. Y hoy en las góndolas argentinas hay mucha carne de cerdo, no solo de carne vacuna. El cerdo ahora ocupa un lugar casi de privilegio, te diría, en las góndolas. Sí. Quizás porque hay demandado, tenemos mucha gente de otras nacionalidades que vive acá y, bueno, les gusta.
Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bueno, ahora Graciela, hablamos un poquito de esa comida árabe tan rica. Sobre todo, mira, te voy a decir lo que más me gusta de la comida árabe. Dos cosas, el tabuli y el baklava.
Tabule. Sí, el tabule, yo te tengo que decir que en mi casa el tabule, que es una ensalada que se hace con burger, que es trigo, un trigo árabe que se compra en los comercios árabes, se macera con la mano, pero se hace también con, muchos le ponen lechuga, pero mi abuela le ponía, le ponía lechuga, otros le ponen
La lechuga en hoja, sí, que se agarra con la lechuga, ¿verdad? Porque es lo que...
Se mezcla, porque es una ensalada. Mi abuela
tenía también usa la lechuga a modo de cuchara para cogerlo, también, muchas veces con la hoja de lechuga grande, eso yo lo
también, veo. También. Sí. En mi casa se incorporaba todo, porque no te olvides que no todos eran descendientes de árabes, entonces se comía con cubiertos. Uh-huh. Algunos eran descendientes de italianos, después vamos a hablar de las comidas italianas, pero pues, mi abuela se las cocinaba, por supuesto, era así, pero se las cocinaba. Y yo te decía, mi abuela lo llamaba itch, nosotros lo llamábamos itch, porque era el término que mi abuela lo había traído porque era de su pueblo, se llamaba itch y no tambule, pero es tambule y es una ensalada, así, acompaña a otras comidas árabes. El kebbe, que vos lo habrás probado, lo probaste, kebbe es una carne cruda, es la carne picada doble pasada en máquina, se pasa dos veces. Se macera también con burr, con el trigo árabe, con limón y con las manos. Se puede comer crudo, que es delicioso, o se cocina. Y como acompañante...
El naya, cuando es naya, que le dicen que es crudo, ¿no? O sea, curado.
El naya, no sé cuál es el naya, pues, a lo mejor tiene otro nombre. Naya,
sí. Bueno, no, me imagino que también tiene nombres en distintas partes, eso es lógico, ¿verdad? Así que mi conocimientos son libaneses en ese sentido.
Claro, porque yo te digo algo porque lo aprendí, ¿no? Lo tuve que aprender. Depende a lo mejor en qué lugar del mundo árabe se cocina, se llama de distinta manera.
El kipper naya, le llaman ellos, kipper naya al que es crudo, ¿no? Así que...
Claro, bueno, porque va variando a lo mejor el nombre, pero es el mismo, inclusive... Hay un postre, nosotros le llamamos mamul, que es
Sí, mamul yo he comido como una galleta así de...
Bien,
bueno, sí, seca, muy seca, sí.
Muy seca, exacto, es una masa seca, pero rellena de ¿cómo se llama esto? Se puede hacer con almendras, mi abuelo lo hacía mucho con nueces, les gustaban las nueces, pero que se hacen con almíbar y con agua de limón, una cosa riquísima, y se pone encima ¿cómo se llama? El azúcar no el azúcar común, sino el azúcar impalpable, creo que se llama. Y esa comida, por ejemplo, a mí me dijo un profesor, que uno de mis profesores de árabe, me dijo, pero la cerita esa es una comida turca. No sé si es un postre turco, ¿no?
Pero, pero el turco también son árabes, eso es cuestión
todos comemos.
Sí, tal cual. Ahí se van mezclando las cosas, claro, hoy en día no es tanto como antes, se mezcla todo, ¿no? Por supuesto.
Tal cual.
Además, eso es curioso que dice que es turco. En Colombia a todos los árabes dicen turco.
Sí, es una cosa. En una época era así, sí.
En Cuba le decimos moro, igual que los españoles, moro, pero...
Claro,
pero en Colombia le dicen turco, mi abuelo le decía eso cuando estuve en Colombia.
Sí, técnicamente el árabe es semita. El semita es judío, semita árabe.
Sí,
somos
claro.
Parte de un...
Salen todos Abraham.
Sí, exacto. Sí. Exacto. Aunque las comidas para los... son muy sabrosas las comidas. No las conozco todas, la verdad. Las comidas hebreas son muy ricas. Y sobre todo muy económico.
Me falta el postre más rico de todo.
Me pasa, sí, chantax.
El baklava.
Al baklava.
Claro, ese. Que eso es increíblemente laborioso, ¿no? Porque son hojas de hojaldre, una pinita arriba de la otra y con mucha miel y qué sé yo. ¿Cuántas cosas le ponen ahí? No sé lo que ponen, pero es riquísimo.
Sí. No es miel, Humberto, tengo que corregirte. Por lo menos, no sé si es en mi casa.
Bueno, sí, no sé si es miel, pero es bien dulce.
Azúcar, agua de Libur, es una cocción que se hacía con agua de Libur y azúcar, y era como un elixir, una especie de jarabe. Parece muy muy dulce, hasta empalagoso yo te diría, y se va poniendo capa por capa.
Sí.
Y en el medio se ponen, como yo dije, almendras, A mí ya no sé, almendras o nueces. En mi familia gustaban las nueces. Pero todo eso capa por capa. Eran millones de capas.
Sí, era, era muy laborioso, muy laborioso. Y después lo cortan, en forma de diamante, típicamente, ¿no? Trocitos sí, en forma de diamante.
Sí, mi abuela no lo hacía, ahora se hace triangulito, pero mi abuela lo hacía en lineal porque las sobras hacía otro que es de lo mismo, pero como hilitos, porque quedaban los hilitos, y se hacen los hilitos. Y se llama de otra manera, pero es lo mismo. Ajá. Y es lo mismo, solo que como vos los costados los tenés que cortar, porque este hojaldre sobra, entonces lo que queda se vuelve a amasar, se hace finito y se va enrollando. Entonces, el contenido es el mismo y la masa es la misma, solo que tiene otra forma.
Ajá. Bueno, y es muy... ya comimos árabe y vamos a entrenarnos otra vez. Están escuchando a Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Háblame ahora de la comida italiana, y cambia bastante la comida italiana, ¿verdad? Del norte al sur.
Así vamos
que,
por ahí.
Dime de dónde sale tu gente, primero que nada.
En general, son de... A ver, son más bien del sur. Yo tengo un padrino que era muy del norte, porque pelo bien rubio, bien rojo. Pero las comidas en general que yo recuerdo, a mi padre le gustaban mucho las castañas del cayú calientes para las fiestas, o sea, moríamos, ¿viste? Y después se hacía siempre todos los domingos mi abuela era la encargada, mi abuela materna, que era siria, porque yo perdí mi abuelo, mis abuelos paternos, mi padre los perdió de chicos, le hacía a mi papá, por supuesto, los tallarines con tuco, los ravioles con tuco, que llevaban estofado, o sea, era el tuco con la carne. Nosotros siempre usábamos carnes doble, picada doblemente pasada por la máquina. Se ponía de zanahoria rallada o picada, depende, mi mamá y mi abuela hacían un poquito distinto, se ponían a veces se ponían otros condimentos como son no me acuerdo el nombre, pero cosas bastante digamos como condimentos fuertes. Se le ponía todo tipo de verduras, digamos, a ver, ajo, perejil, zanahoria, se le podía poner aceitunas o no, se le podía poner pasas de uva o no, el estofado era muy importante, se cocinaba el estofado, que es una carne especial para hacer con el tuco. Siempre con estofado. Y después los tallarines, según yo recuerdo, en principio mi abuela los hacía, ¿sí? Los amasaba y demás. Después empezaron a comprar ravioles, tallarines, no me acuerdo, ayudarme, hay otras que se hacen, raviolotis creo que se llaman, y es lo que yo recuerdo, ¿viste? Las comidas más típicas italianas.
Hay distintos tipos de pasta también, de todo tipo, ¿verdad? Porque espagueti, pero tortolini, de todo tipo de cosas, de pasta, ¿verdad?
Claro.
Y hay otra cosa típicamente italiana que yo creo que vale la pena mencionar, que yo creo que eso sí es típicamente italiano, 100%, que es mortadella, ¿no?
Mortadella, creo que se llama mortadilla. ¿Cómo la llamaste?
Mortadella, sí, mortadella.
Mortadella. Bueno.
Explícame, venga.
Lo que se usaba, que eso es muy típico italiano, pero no sé si español y los cubanos lo usan o no, es antes del almuerzo una picada. Uh-huh. Y la picada tenía todo tipo de queso, todo tipo de aceitunas, todo tipo de papas fritas, todo tipo de... baníes, todo lo que te puedas imaginar, picadito salamín, picaditos distintos quesos, picadito, no sé, longaniza, picadito lo que vos te imagines, y se usaba alguna bebida alcohólica.
El antipasto, ¿no? Italiana, antipasto,
pero no,
antes de la comida.
El antipasto es una comida, Esto era una picada. ¿Vos te pones en la mesa?
Antipasto, por definición, es antipasto, antes de la comida.
Bueno, para nosotros el antipasto es una comida. Nosotros tenemos una comida de entrada que se llama antipasto, que se prepara con todo, pero mezclado. ¿Me entendés? Pero esto no, esto eran dos platitos individuales que en una época histórica a vos te metieron en juego, porque vos tenías que comer todos los platitos, ¿no? Y con fernet se usaba. ¿Sí? Con fernet. Y soda, escucha Humberto, la soda que era, ¿te acordás la soda de sifones?
Sí, cómo no.
Eso,
sí. Y la mortadella se comía también en España y en Cuba, pero es típicamente italiana la mortadella y tiene su sabor distinto, ¿verdad? Y yo déjame decirte, yo fui a Italia en el año 63, fui en automóvil, atravesé bastante Italia en automóvil, ¿sí? En el año 63, porque yo vivía en Alemania en esa época.
Ajá.
Y atravesé Austria y fui a Italia, entré por Verona, fui a un montón de sitios, ¿verdad? Empecé por Venecia, pero después a Pisa y Roma, un montón de lugares. Entonces, pero lo simpático es que me sentía muy bien, porque en Italia se siente uno, vaya, un latino se siente como en casa, sí. Sobre todo cuando viene de Alemania, que los alemanes son distinta personalidad, más secos, más serios. Más, sí. En Italia el radio andando, la gente conversando, todo el mundo amistoso. Y una de las cosas que hacía es ir a las bodegas, que en esa época todavía habían bodegas, y no sé hoy en día, eso debe haber cambiado, igual que en todas partes, pero en la Cuba que yo crecí, y en España, y en esa época, habían bodegas donde tú ibas y al mediodía almorzabas en la misma bodega, y ahí te servían, antes del supermercado, ahí te servían al detalle, ¿verdad? Tú pedías lo que querías, te lo daban por el mostrador, en vez de tener que ir al supermercado a comprarlo, como es hoy en día. Y entonces, pues, en las bodegas también había almuerzo. Una cosa típica que hacíamos en Italia, mi mujer y yo parábamos en la bodega porque cerraban por un lado igual que los españoles y abrían por el otro para el almuerzo. Y ajá, almorzaba muy barato con pan, mortadella, queso y vino. Te daba todo eso ahí, pero baratísimo. Y muy sabroso, riquísimo, sí, la verdad. Eso lo disfruté muchísimo, Iván, ese primer viaje a Italia.
Eso es muy típico, sí, sí. Pero bueno, en mi casa se parece que demandaban muchas más cosas.
Más cosas. No, claro, la comida es bien rica, bien amplia, ¿no? Hay mucho, mucho tipo de comida, muchas cosas, por supuesto. Pero sí, pero eso yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, porque vaya, son cosas que uno tiene en la mente, ¿no? Que se te quedan.
Sí, 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 yo no sé, es muy lindo. Es, digamos que degustar sabores te conecta con otra cultura también.
No, ya después que llegues en otro plano, ¿verdad? Yo después yo regresé a Italia dos o tres veces más, pero otro plano, ya en Roma, ya en un buen hotel, ahí en la Plaza de España, por ejemplo, en Roma, comí en un sitio que todavía me acuerdo, tortellini, que me comí ahí, riquísimo.
Ah, estaba, tortellini.
Aquí estaba precioso, sabrosísimo, vaya. Sí. Una cosa con un buen vino, pero ya son otra comida, otro tipo de cosas, una comida en un restaurante bueno, mantel blanco, tú sabes, otro tipo de cosas, ¿verdad? Que no es lo mismo que en aquella época cuando estábamos jovencitos y sin dinero ninguno, todo lo más barato posible, pues disfruté mucho también en la bodega mi pan con mortadella y queso y mi copita de vino, ¿verdad? Que era también rico y muy barato. Así que, claro, es como todo.
No. A veces las comidas no pasan por su costo, sino por su sabor, porque como yo te digo, es cierto, antes, por ejemplo, los asados, el chorizo te lo ponían en un plato que era de madera y tenías el pan. Pero el choripán es lo mismo, solamente vos lo pones en sándwich y te lo comes. O sea, el sabor es el mismo, el costo es diferente, porque vos para comer un chorizo y un asado pagás un costo, pero vos para comerte un choripán parado en la calle, por una festividad, lo que sea popular, y no tiene, el costo es bajo y te dan, bueno, ahora se usa mucho la cerveza y una gaseosa, pero bueno, es muy económico, ¿viste?
En la Alemania, en aquella época donde yo vivía en Alemania, lo que se comía típicamente, porque los embutidos es una cosa que siempre es muy socorrido y es muy sabroso usualmente, ¿verdad? El chorizo español es riquísimo, me encantaba toda la vida, yo me crié con eso.
Sí, chorizo claro, sí.
Chorizo,
sí.
El cantimpalo español, que sí. Pero en Alemania tienen el Bratwurst, que es otro tipo de embutido, un poco distinto, pero también riquísimo. Y en la época que estaba allí, todavía era posguerra, estaba todo muy barato para nosotros con el dólar. Y había un montón de lugares donde tú, parado, el mostrador, parado, pedías un bratwurst, te daban el bratwurst con un platico, con un poquito de mostaza, de esa alemana que pica menos que la nuestra, es más suave, y un pan chiquitico redondo. Esto lo daban por un marco, en aquella época un marco era para nosotros como 25 centavos de dólar. Y óyeme, era como, yo cada vez que iba al pueblo, pues comía bratwurst, pues me encantaba, son riquísimos, son los más ricos que tienen los alemanes para comer, creo yo. Por lo menos mi gusto. Y claro, Steve, bueno, son cosas que tú dices, esos embutidos en Argentina son de una forma, en España de otra, en Alemania de otra, en Italia de otra, pero todos son ricos, es una cosa.
Claro, sí. Bueno, aquí se usa mucho el Leverbund, que me parece que es históricamente es alemán, el Leverbund, que es hígado, solo que es un embutido.
El hígado, y también yo vi mucho hígado de muchacho en el hígado te lo daban porque nutría mucho, según decían.
Claro,
y sí. El hígado italiano se comía, que era sí. ¿Cómo se comía? El hígado de la italiana, decían que era picadito, y a mí me gustaba el hígado, que gente que no le gusta, pero a mí me gustaba siempre, como me lo dieron desde niño, pues me acostumbré, ¿no? Es una cosa
que uno, claro, es muy rico, sí. Y Humberto, te comento que acá también se bueno, fue muy famoso, ahora ya pasó de moda, está más el tiramisú ahora, de moda, y antes estaba de moda, no me acuerdo, una comida con manzana, que es alemana, una postre, ¿cómo es que se llamaba?
Strudel.
Exacto, Strudel.
Strudel, sí, ese
postre lo comí hecho por una alemana, amistad de mi familia, te voy a ser verdadero, la verdad que es riquísimo, y se come en caliente.
Oye, y de chocolate alemán también, aquí hay que chocolate, el pastel de chocolate alemán, es riquísimo, tiene un sabor típico distinto, chocolate americano, chocolate, o sea que hay básicamente dos tipos de chocolate, chocolate amargo y chocolate dulce, el de leche. Aquí el de leche prevalece en Estados Unidos, el chocolate, tú sabes, de Hershey, ese tipo de cosas.
Sí.
El de Nestlé, el de europeo, pues a veces es distinto, y ahí se usa más el chocolate, y en España también el chocolate amargo, chocolate. Y tienen su, sí. Los dos tienen su cosa, su sabor, me gusta todo, me encanta el chocolate, hoy en día no puedo comerlo ya, pero me encanta el chocolate. Y el alemán tiene ese sabor típico también, tiene algo distinto, el cake de chocolate, es el pastel de chocolate alemán, es riquísimo.
Bueno, ahora te cuento que en la Argentina está de moda el cheesecake.
Sí.
Se hacen las individuales, para dos o tres personas, cuatro personas. Se está de moda el cheesecake, que no lo estuvo hace muchos años. Aquí se usaban mucho las masas suizas, alemanas, ahora está el cheesecake. Sí.
Otra cosa que me comí en Argentina, cuando visité Argentina, hace muchos años, esto, yo era joven, muchos años.
Puedo decir que
fue. Estaban los milicos del poder, mira, sí, estaba la guerra de las Malvinas andando.
¡Opa!
pero una cosa que no se olvidó, fíjate, que comí allí, fue una pizza muy sabrosa, sin salsa de tomate, con mucha cebolla.
Ajá.
Y estaba riquísima, esa pizza blanca con mucha cebolla. Eso, vamos, yo la como aquí, la pido a veces, porque yo no puedo comer salsa de tomate tampoco hoy en día, y pido pizza con nada más que queso, ajo, y ajo, cebolla, y no, queso y por supuesto aceite de oliva. Pero esa que me comí en aquella época ahí en Argentina me encantó. Frente al Teatro Maipú, me acuerdo que fue.
Fíjate. ¿En las cuartetas?
No sé cómo se llamaba, pero frente al Teatro Maipú. Ahí yo salí del Teatro Maipú y comí aquello ahí.
Bueno, porque la calle Corrientes era famosa por las pizzerías, no sé cuáles habrán quedado, los Inmortales, son lugares de comida que iban mucho los actores, los que vos tanto mirabas, Olmedo y demás, iban a comer por ahí. Pero bueno, muchas ya no están.
Sí, por Celio Olmedo era muy encantado esa gente.
Sí. Olmedo, vos sabés que las anécdotas son de que era una excelente persona. Mi padrino lo conoció porque mi padrino tenía, administraba unos una especie de mercado y después un restaurante. Él estaba a cargo de todo eso y lo conoció personalmente y decía, qué hombre tan bueno, porque más de una oportunidad lo iban a ver actores en muy mala situación económica y él decía, plata no tengo. En general los actores no salen con plata, porque los lugares donde van a comer les hacen un canje porque lo que quieren es que vayan a comer ahí, ¿me entendés? Porque es publicidad. Entonces te dijo, no tengo plata, bueno, espera, se sacó el reloj y se lo dio.
Yo Olmedo nunca lo conocí, ya le había muerto cuando, pero yo conocí a Porcel, lo conocí, y aquí en Miami Beach, porque él tenía restaurante aquí en Miami Beach, y yo fui una vez a comer ahí con un amigo mío que era un compositor cubano, era bastante famoso, René Dusset, y conocí a Porcel, y estaba ahí cuando fuimos a comer, mi mujer y yo, con René Dusset, y lo conocimos un momentico ahí, estaba bien gordo ya en esa época.
Totalmente. Pero de cualquier modo, de los dos, Olmedo el que tenía, digamos, el concepto que se tenía de él era que un hombre muy generoso. Muy generoso.
Ahora, sin duda, la pareja tenía una química, ¿verdad? Que funcionaba entre ellos dos. Funcionaba. Hay parejas que eso es típico. Sí. Y esa química no es en el libreto, es como ellos. Se relacionan entre sí, ¿no?
Es cierto. Ellos mucho llegó a ustedes porque fueron al cine, pero hay Olmedo y su pareja con otro actor, Jorge Luz, pero en televisión, programas cómicos de televisión. Ajá. Y la verdad era la porota, la tota y la porota. La tota era Porcel, vestido de mujer. Y Jorge Luz, vestido de mujer, era la porota. Y eran conversaciones que tenían entre las dos y eran muy divertidos.
No, en la televisión.
Dos señoras con ruleros. ¿Viste? Como la del Chavo, esa señora que tenía ruleros. Bueno, con ruleros, dos vecinas que estaban charlando. Mientras barría la variedad con ruleros. Muy típico.
En la televisión en argentina que yo recuerdo era Pepe Biondi, que estaba en la televisión en La Habana.
Bueno, él tenía un humor muy muy sano y muy naif, muy inocente, Biondi. Biondi para nosotros era uno de esos cómicos que todas las familias no podía ver. A veces Olmedo y por ser no, porque era muy picante.
Claro,
muy picante, no. Pero Biondi sí era para toda la familia, sí.
Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Y ya tenemos que ir terminándola, así que ¿qué más de comida me quieres decir antes de despedirnos? Porque ya tenemos que ir terminando esto.
Sí, ha sido un gusto y ahora tenemos que incorporar, como ya terminamos, con la entrada, el plato principal y los postres, ahora vamos al café. ¿Qué te parece? ¿Qué café es más rico para ti?
El café cubano.
Ah, a mí me gusta.
El café cubano el café en sí es el mismo. Tú sabes, el café en sí no cambia tanto. El café, el grano original, bueno, el espresso italiano se parece, pero no. Van dos cosas. El grano original puede ser el mismo y el mejor, el más famoso, todo el de Colombia, por supuesto. Pero sí. Después depende de cuánto lo tuesten y cuán fino lo muelan. Esa es la diferencia en el café, ¿verdad?
Exacto. Pero yo me refiero, por ejemplo, para terminar una comida, a mí me gusta el expreso.
Sí, el expreso después de la comida. Se toma después de la comida. Sí, el expreso italiano y el café cubano es parecido al expreso italiano, pero se toma menos cantidad porque es más fuerte todavía.
Y eso,
el espresso o el café cubano, es café de taza pequeñita, se toma una taza pequeña, porque es café de clima caliente. Café americano, el café de muchos otros sitios, en Europa la mayor parte, se toma en taza grande, porque es café de clima frío, que te calienta por dentro. Cuando lo tomas y quieres tomar una taza grande para que te caliente bien. El café cubano o el café o el espresso italiano son cafés de clima caliente que te dejan el sabor por largo rato, pero no tienes que tomar mucha cantidad de líquido caliente porque lo que hace es calor, lo que te apetece es cosa fría, no caliente, ¿verdad?
Esa es
según a mi manera de ver la cosa, no sé, ¿qué tú crees?
A mí me gusta, sí, yo un café expreso y nos quedó pendiente, vamos a dejarlo acá porque no tenemos tiempo, Humberto, los vinos, las cervezas. La gente ya tiene también tradición en cervezas.
Bueno, los vinos y cervezas, ahí sí es algo que, vamos, Yo
Programa
creo,
aparte.
sí, bueno, pero resumiendo un poquito, porque no puedo tener mucho tiempo, pero resumiendo un poquito, los vinos en sí, europeos, del cono sur, tanto de Argentina como Chile, son muy buenos. Y en Europa, bueno, los vinos franceses son casi todos buenos, los españoles también. En Italia, los mejores son en Piamonte, en el noroeste de Italia, son los mejores vinos italianos. El vino alemán a mí no me gusta tanto, el vino blanco más bien se toma allí y no, yo no me impresiona. A ellos les encanta sobre todo el vino nuevo ese que a mí no me gusta. ¿Okay? Y entonces, fuera de eso, claro, en Chile y Argentina también, zona esa de los Alpes, vino muy sabroso, Mendoza, en Argentina, por supuesto. Y en California, ¿no? Cuéntanos, los vinos de
California, por supuesto.
California son excelentes también. Ahora, fuera de eso, yo no conozco vino bueno en otro sitio. En Cuba los vinos nunca servían. Martín dijo, nuestro vino es amargo por nuestro vino, pero vaya que se lo tome él, porque yo no veo por qué hay que tomar eso.
Bueno, Humberto, vamos a quedar comprometidos entonces para hablar de vinos, cervezas, oportos, o sea, todas aquellas bebidas
Sí,
tequilísticas.
ya esos son más detalles, ¿verdad? Sí, la cerveza, sin duda, la mejor del mundo, la alemana,
Para mí sí,
Sí, esa
para mí
cerveza
sí.
alemana.
Bueno, ojo, en mi país, Córdoba, tiene una, también cervezas muy buenas. Córdoba es dentro de la Argentina, hay una provincia que se llama Córdoba, que siempre fue. ¿Por qué tiene cervezas tan buenas? Porque en Córdoba hay una comunidad alemana. Entonces el chucrut, todo lo que tiene que ver con lo alemán, tiene una fiesta de una semana, que van de todas partes del mundo, que vienen a pasear a Argentina, se van a la fiesta en, no me acuerdo la localidad, en Córdoba, provincia de la Argentina, donde esta colectividad alemana está asentada y mantiene todo su estilo cultural. Es alemana suizo, ¿no? O suizo-alemana, pero viven ahí, sí.
Bueno, en Suiza, Suiza hay mucho alemán también. En Suiza tiene
Sí,
tres idiomas,
claro.
tres idiomas nacionales, tú sabes eso, ¿no?
Sí,
Suiza
sí.
es un país precioso, por cierto. Yo estuve en Suiza también cuando veía aquello, era increíble, el país precioso, verde, se ve aquello en Berna, aquello, vaya, la verdad es que yo, bueno, esos recuerdos que tuve la suerte de poder ver todas esas cosas de joven, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, la verdad. Lo que siempre fue caro, Suiza siempre fue carísimo. Siempre, en todas las
Suiza,
épocas, yo las
sí.
veces que estaba ahí, es carísimo todo.
Sí.
Suiza,
Sí, bueno,
pero muy lindo, muy lindo, muy lindo.
claro, Suiza, por lo menos yo no viajé a Suiza, pero tengo amistades que han viajado y siempre dicen, es un país exacto. O sea,
Suiza
como.
pasó una cosa muy simpática. Nosotros íbamos en automóvil también, paramos una dulcería a comer algún dulce, porque íbamos a
Sí,
probar.
sí.
Los suizos son famosos, por supuesto, en el mundo
Sí,
entero.
los dulces sí, y los chocolates.
Y
Bueno, ahí yo.
había una vidriera de esas, esos mostradores que son el cristal inclinado hacia adentro, el mostrador es más arriba, está más para adentro que afuera, sobresale más la parte de abajo. Y entonces ahí, a través del cristal, ves lo que tú estás mirando, ¿no? Entonces vino a atendernos un señor pelirrojo
Sí.
y nos habló en francés y mi mujer y yo no entendíamos nada de francés. Y después nos habló en alemán y
Ajá.
no entendíamos tampoco lo que nos decía. Nosotros le hablábamos inglés, él no nos entendía. Y
Sí.
al fin me miro yo, digo, qué bruto este hombre, chica, no hay forma que nos entendamos con él. Y se lo dijo, pero usted era un español, no había empezado por eso. Era español el tipo. Oye, qué pena pasamos en el día, qué cosa más increíble, qué vergüenza. Pero nada, son anécdotas que le pasan a uno así por ahí. Pues nada, Graciela, ha sido muy interesante, Graciela Caruncho, esta tertulia gastronómica. Vamos a, entonces, como tú dices, la próxima a hablar de vinos, si te parece, y de cervezas,
Me parece
y de
excelente.
cosas esas.
Humberto, me parece excelente. Humberto Rodríguez, hemos comido y bebido muy bien. Nos faltó hablar de la bebida, pero comido, hemos comido muy bien.
Estamos llenos, ¿eh? Estamos repletos ya, claro.
Estamos completos.
Vamos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban y por correo electrónico nos pueden
Gracias.
escribir a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pues Graciela Caruncho, como siempre, un placer, repito, y que la semana que viene, o entre 2 semanas, volvemos a grabar, si te parece bien.
Sí, por supuesto, cuando quieras, Humberto, y ya tenemos tema, las bebidas, todas las bebidas del mundo, las más clásicas, el champán, con las anécdotas que tenés del champán, que me dijiste algunas, todos los vinos espumantes, los no espumantes, vamos a hacer un recorrido y después nos vamos a dormir, después que terminemos. Muchas gracias.
Después el vino hay que hacerlo, por supuesto, pero con vino lo que así no hay frío, ¿eh? No hay que preocuparse del frío.
Mira, acá en Argentina tenemos un clima ahora muy raro, ahora está bastante fresco hoy, estamos con 10, 12 grados, que es muy frío para esta época, así que me va a venir bien un buen vino.
Bueno, pues solamente me resta entonces agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias. Los esperamos.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.